Son las 10:30 de la mañana, las 9:30 en Canarias. Un día más llega el reto climático de José Miguel Viñas. José Miguel, buenos días.
Hola Pepa, buenos días. ¿Qué tal estás?
Buenos días, muy bien. Comenzamos con las meteoconsultas. Bueno, si no hay sintonía, pues me meto yo. Vamos a atender la meteoconsulta de Emilio Olmos Huesca. Mira, ahí está.
Meteoconsultas.
Eso parece más oficial. Emilio es un escuchante de Madrid, aficionado a la aviación. Nos cuenta que el pasado mes de noviembre viajó con su familia a Noruega y embarcaron en un crucero para ver auroras boreales. En un momento dado tuvieron que subirse a un avión en una localidad muy norteña que se llama Kirkenes. Emilio pilló ventanilla, como hace siempre que puede, y nos dice que se quedó anonadado al comprobar que el avión despegó sin bajar los flaps de las alas, cosa que siempre observa que ocurre en los despegues, y se pregunta si tendrán algo que ver en ello las muy bajas temperaturas que había en ese lugar. ¿Qué opinas tú?
Bueno, sí, sí que parece que el frío puede justificar lo que apunta Emilio. Cuando la temperatura del aire a ras de pista es muy baja, su densidad es bastante mayor que en verano o en otra época del año más templada o calurosa, de manera que el avión no necesita esa ayuda adicional de los flaps en el despegue. Esos dispositivos, tú lo sabes muy bien, Pepa, porque vuelas mucho, o volabas.
Volaba.
Son unas aletas abatibles que llevan los aviones, sí, en los bordes traseros de las alas a modo de extensiones. Bueno, en los despegues, los pilotos suelen accionar los flaps, ya que se consigue así que aumente la superficie del ala, que cambie su perfil y con ello que la aeronave gane en sustentación. En ese vuelo que iba Emilio y su familia no lo hizo el piloto seguramente por dos razones. Por un lado, lo que he dicho, la temperatura durante el despegue pues seguramente fue baja y el avión de manera que no necesita tanta pista para alcanzar la velocidad adecuada para el despegue. Y por otro, tampoco debía de ser un avión comercial de los más grandes, ya que en ese caso el peso es mayor y se requiere de más sustentación. Cada modelo de avión, como te puedes imaginar, tiene su procedimiento en base a cómo sea el tiempo, la temperatura que haya, la presión, y en base a sus características, a su peso, sobre todo.
Claro. Bueno, ya saben que pueden enviar sus meteoconsultas a través del correo del programa de peapa@rtve.es o directamente a josemiguel.vinas@tiempo.com. También pueden hacerlo a través de nuestras redes sociales o al Twitter @divulgameteo.
Léxico climático.
Hace unas semanas nos contaste que era una glaciación y hoy quieres ampliar ese concepto porque a veces se han producido en nuestro planeta superglaciaciones, formándose lo que se ha bautizado como una tierra bola de nieve. ¿Qué nos puedes contar sobre ella?
Mira, esa tierra bola de nieve, que también se conoce como tierra blanca, es el nombre con el que se describe un modelo teórico avalado por algunos registros de paleoclima que plantean la posibilidad de que en determinados momentos a lo largo de la historia geológica de nuestro planeta, todo él o la mayor parte de su superficie haya estado cubierta de eso, de hielo o de nieve. En tales casos se puede hablar, como has apuntado, de una superglaciación. Algunos especialistas piensan que algo así ha ocurrido al menos cuatro veces en los algo más de 4.500 millones de años que tiene la Tierra de edad. La teoría de la Tierra bola de nieve la postularon formalmente dos investigadores de la Universidad de Harvard en el año 1998 en base al descubrimiento de algunos vestigios de hielo fósil en determinados estratos geológicos correspondientes al Precámbrico superior, en un periodo comprendido entre hace 800 y 550 millones de años, que han bautizado como criogénico. Se cree que en ese periodo pudo haber cuatro de esas superglaciaciones, pero solamente una de ellas, ocurrida hace 700 millones de años, en esa solo el hielo consiguió cubrir la totalidad del planeta, desde los polos hasta el ecuador. Únicamente quedó sin congelarse parte del agua profunda de los océanos, sobre todo en la zona ecuatorial, y gracias a eso, bajo esas condiciones tan hostiles, pudo la vida sobrevivir, porque si no, claro, lo más probable hubiera sido que hubiera habido una extinción y que no estaríamos aquí hablando tú y yo ahora mismo.
Nos vamos a la actualidad del cambio climático.
Actualidad del cambio climático.
Vamos a comentar un par de noticias rapiditas, Josemi. Una investigación reciente puede ayudar a entender mejor cómo se propaga la contaminación atmosférica, que es algo que, como sabemos, tiene una incidencia directa en nuestra salud. ¿En qué ha consistido esta investigación?
Muy interesante, Pepa. Bueno, en la difusión de la polución por el aire juega un papel fundamental las partículas que hay en la atmósfera Y lo que han descubierto los autores de ese trabajo de investigación que se ha publicado en Nature es un mecanismo que era desconocido hasta ahora, a través del cual las partículas que hay en la atmósfera se forman muy rápidamente si se dan las condiciones adecuadas. La importancia de este estudio reside en que, conociendo ese mecanismo y esas condiciones, se podrán modelizar mejor cómo se comporta la contaminación y también las nubes, que es una de las piedras con las que se tropiezan los modelos climáticos. La cantidad de aerosoles que hay en un momento dado en la atmósfera puede tener efectos muy importantes, tanto a nivel local como regional y global, lo que en el caso de las grandes ciudades se traduce, como has apuntado, en la mala calidad del aire y en una incidencia negativa en la salud. La clave de todo pasa por el tamaño que alcancen las partículas. Si no alcanzan unas 100 micras de diámetro, no se convierten en, digamos que, propagadoras eficaces de la contaminación. Y ahora, gracias a ese estudio, se conoce mejor bajo qué condiciones esas partículas superan ese umbral, lo que abre la puerta a tener un mejor control de la contaminación atmosférica, que es lo que al final nos afecta a nosotros.
Bueno, el mes pasado comentamos la primera predicción que se había publicado sobre la temporada de huracanes en el Atlántico, que oficialmente empieza el próximo 1 de junio. Aunque ya se formó junto a la costa este de Estados Unidos la tormenta tropical Arthur. Nos dijiste que iba a ser una temporada bastante movida y parece que las últimas predicciones publicadas la semana pasada lo corroboran, ¿no?
Pues sí, totalmente. Las apuestas han ido subiendo según se han ido publicando las distintas predicciones. Aquí en el programa comenté el pronóstico del Grupo de Meteorología Tropical de la Universidad Estatal de Colorado. Ellos decían que podría haber hasta 16 tormentas tropicales con nombre, de las que 8 se podrían convertir en huracán, y 4 de ellos serían mayores, es decir, alcanzarían como mínimo la categoría 3. Bueno, pues semanas después ha salido publicada la predicción de la NOAA, que sitúa entre 13 y 19 las tormentas tropicales con nombre, de las que entre 6 y 10 se convertirían en huracanes, y entre 3 y 6 serían mayos, es decir, que según la NOAA se podrían llegar a formar hasta 6 huracanes de categoría 3 o superior. Y finalmente, el pasado viernes, AccuWeather dio a conocer su predicción y ellos pronostican entre 4 y 6 mayors, es decir, que como mínimo veríamos formarse 4 huracanes de categoría 3, 4 o 5 en el Atlántico. Con independencia de cuál sea la predicción que al final acierte más, que afine más, lo que parece claro, Pepa, es que tenemos por delante una temporada de huracanes en el Atlántico muy, muy activa.
Movida.
Avance semanal de predicción.
Pues para terminar vamos a ello. Avánzanos qué tiempo se espera para esta última semana de mayo, Josemí.
Parece que la estabilidad atmosférica está garantizada, aunque con novedades tanto hoy como mañana. Novedades en forma de tormentas, porque se está colando una bolsa de aire frío sobre la vertical del interior de la península, y a partir de esta tarde vamos a ir viendo crecer tormentas en zonas del interior, y hay que estar pendiente a esas tormentas porque pueden ser localmente fuertes. De hecho, AEMET tiene activados avisos de color naranja, precisamente por la intensidad de esas tormentas, sobre todo en la zona de Guadalajara, Soria, Cuenca, Teruel. Ahí es donde probablemente crezcan las más intensas, incluso llegan a dejar granizadas. El ambiente sigue muy caluroso en gran parte del país, en Canarias con temperaturas muy altas, muy destacadas, también por el suroeste de la península. Y voy a destacar el viento de levante, que ya lleva varios días soplando, pero que hoy incluso aumentará de intensidad en todas las costas de Andalucía y en la zona del Estrecho, Pepa.
Bueno, pues avancemos un poquito más, si te parece.
Sí, te he dicho que había que estar pendiente de las tormentas hoy, por las de esta tarde, ¿sí?, y mañana, porque de nuevo mañana pueden ser localmente fuertes en áreas de montaña del interior, sistema central, zona del Ibérico, también en el este de Castilla y León, en esas zonas montañosas. Una jornada de nuevo calurosa en muchas zonas del país, incluso con un reforzamiento del viento de levante en la zona del estrecho. Soplará fuerte a muy fuerte. En el resto del país, donde no haya tormentas, ambiente soleado. Esa será la tónica para la jornada del miércoles y también para la del jueves. Días de sol, días de calor, días ya sin tantas tormentas, aunque crecerán nubes de evolución diurna en las montañas del norte peninsular, sobre todo, que pueden dejar lugar a algún chubasco disperso, alguna tormenta local, pero ya no es actividad tormentosa de hoy y de mañana. La jornada del viernes se mantiene así, con una marcada estabilidad atmosférica y con esos chubascos dispersos por zonas montañosas del norte y del noroeste de la península, y los cambios podrían llegar el próximo fin de semana. Todo apunta a que el escenario más probable es que aumente de nuevo la inestabilidad y de nuevo pues las tormentas puedan extenderse por más zonas y bajen las temperaturas. Ese sería un poco el resumen para el
pues
tiempo
ojalá
que nos espera la próxima semana.
Ojalá. Josemi, gracias. Que tengas una buena semana.
Lo mismo a ti, Pepa, y lo mismo vosotros. Un abrazo.
Un beso. Adiós.